Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. El placer es el bien primero. Es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión. Es la ausencia del dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma. Epicuro.
Buenas, buenas. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Alejandro? Hoy tenemos una invitada de lujo.
Muy buenas tardes.
Hola, Lona.
Excelente, ando de maravilla. Acá de vuelta.
Excelente, hoy vamos a hablar de un eneatipo muy peculiar que a mí, en lo particular, me gusta muchísimo.
Me gustaría saber la relación con la frase, ¿no?
La relación con la frase, vos te diste cuenta de esa frase, ¿no? El placer es el bien primero, Chan. Y con esto creo que estamos con claridad sabiendo de qué eneatipo estamos hablando. ¿De cuál eneatipo estamos hablando, Luana?
Bueno, vamos a arrancar hablando del eneatipo 7, el bien llamado entusiasta.
El entusiasma, el hedonista por excelencia.
El hedonista por excelencia de todo el eneagrama, de todos los eneatipos presentes en el eneagrama, es el que más disfruta de la vida, o el que más intenta disfrutar de la vida.
¿Eso va de la mano de su necesidad, de su urgencia de escapar del dolor?
Vaya. Arrancamos.
Te estoy rompiendo el libreto.
Arrancamos con intensidad.
Tengo amigos, lo que pasa, tengo amigos que tienen ese eneatipo.
Está bien, está bien. Bueno, en efecto, vamos a arrancar ya con el temor, ya que lo sacaron a la luz. Recuerden que todos los demás eneatipos que hemos visto y todos los que prosiguen, todos tienen un temor. Todos tenemos un temor, en realidad, un temor del corazón, ¿no? No es un temor de las arañas. El eneatipo 7 le tiene mucho miedo al dolor. Ya no es ni siquiera un miedo al sufrimiento, es un real miedo al dolor. Y obviamente no solo el dolor físico, ¿no? Sino que más que nada el dolor emocional. Es un eneatipo que es extremadamente escapista de todo tipo de sentimiento malo, ¿no? Y bueno, la salida que tiene del dolor es el hedonismo, el disfrute, el sentir cosas muy fuertes, ¿no?
¿Podríamos hablar, cuando decís cosas muy fuertes, de necesidad permanente de estímulos?
Sí, de hecho es a eso a lo que se refiere la gula, su respectiva pasión o pecado, como les guste llamarlo.
A ver, ayúdanos un poquito más a entender eso. ¿Cómo es eso de la gula?
A la gula la tenemos entendida como un pecado de comer en exceso, ¿no? Es el pecado de ver algo rico y me lo como. Nunca escucharon la expresión lo comí por gula, o fue de pura gula. Bueno, en este caso la gula no es de comida específicamente, aunque se puede trasladar a la gula de la comida, sino que se refiere más al exceso de consumo de estímulos y de búsqueda de estímulos. En general estímulos positivos, ¿no? Estímulos negativos no suelen ser para un 7.
A ver, cuando tú decís estímulos positivos, te referís a algo que para el eneatipo sea positivo, porque quizás no lo sea en beneficio propio. Porque, por ejemplo, si yo fuese un eneatipo 7 y quisiera escapar del dolor, por ejemplo, comiendo chocolate, si lo hago en exceso, no va a estar bueno para mí.
Sí, sí. Es un estímulo, o sea, es un escape engañoso del dolor, ¿no? Que sí, bueno, el eneatipo 7 siempre es un planeador a corto plazo. Es experto planificador a corto plazo, porque nunca, al ser tan hedonista, muchas veces, bueno, tiende a meterse en estímulos que no son buenos para el futuro, ¿no? Como por ejemplo puede ser el chocolate. O como por ejemplo puede ser cualquier tipo de actividad extrema, ¿no? Los eneatipos 7 también tienen una tendencia pequeña a sentir el peligro. A que les guste sentir el peligro o el morbo, por ejemplo. Es como, por ejemplo, en hacer actividades prohibidas, como, no sé, ir a la playa de noche.
En realidad lo que necesitan es un estímulo diferente que los motive para la vida.
Exactamente. Y en el momento en el que se aburren de uno, buscan otro que les produzca más, yo que sé, adrenalina, por ejemplo, más disfrute, más risas. Es un eneatipo que le gusta sentir.
Es un eneatipo, podemos decir que tiene una personalidad adictiva.
A ver cómo sería eso.
Y una búsqueda, o sea, que fácilmente puede tener una tendencia de fácilmente en la búsqueda del placer cortoplacista, no para, no se detiene, ¿no? Entonces, ya sea, puede ser Netflix, puede ser la comida, puede ser
sustancias. Sí, sí. Al eneatipo 9 a veces le pasa algo parecido, pero con el eneatipo 7 es más fácil todavía. Que se meta mucho en adicciones, ¿no? Es un tipo que al estar buscando tanta dopamina todo el tiempo, sí, a veces puede caer realmente en adicciones que son peligrosas, ¿no? Son muy propensos a ese tipo de adicciones, ¿no? Y también pueden incluso caer en adicciones como más severas, ¿no? Como las drogas, el alcohol. Ya la adicción a la comida es un problema grave, ¿no? Que es muy fácil que los sites lo manifiesten.
Una consulta. Nosotros llegamos a charlar del eneatipo 7, porque cuando hablamos de Timón y Pumba, cuando hablamos del eneatipo 9 en realidad, que era Pumba el eneatipo 9 y nos mostraste características, surgió que 7 era Timón y en base a eso elegimos para continuar hoy con este eneatipo. Entonces, ¿cuáles eran? Volviendo a los personajes, volviendo a Timón, ¿no? A los Hakuna Matata. ¿Cuáles eran las características de Timón que lo hacían o lo hacen como personaje un eneatipo 7?
Bueno, Timón ya primero que nada es un personaje muy, muy inquieto, ¿no? Que es como una especie de pulguita que anda para acá, para allá. También habla muy rápido, es algo que le suele pasar mucho a los 7, que son así, su mente va muy rápido, siempre va muy rápido. A veces también tienen una tendencia a no vocalizar, porque su mente va más rápido de lo que hablan. Es una locura lo rápido que puede llegar a hablar los 7. Y también, por ejemplo, el eneatipo 7 es muy poco hacedor y muy pensador. En la película del Rey León se puede ver que, por ejemplo, Timón y Pumba siempre tienen a un pensador que es Timón y al hacedor que es Pumba. O sea, la idea la tiene Timón y después la Pumba la ejecuta, ¿no? Y en la vida real es algo que pasa mucho también. El 7 es un eneatipo muy soñador, que siempre está volando en su imaginación, a veces desvolada, dependiendo del grado de centro o de centra que tenga el eneatipo 7. Pero es muy poco materializador.
Es poco de ir a la acción.
Exactamente.
Vive en el mundo de sus ideas.
Vive en su cabeza. Y a veces le cuesta mucho bajar.
Nosotros habíamos hablado en su momento, cuando hablaste de todos los eneatipos, habías comentado que el eneatipo 7 era un eneatipo intelectual.
Sí.
¿Pero puede ser que se lo confunda con otro tipo de eneatipo? Es decir, ¿con otra tríada?
Sí, el eneatipo 7 se puede confundir bastante con la tríada emocional. Dependiendo del eneatipo 7, ¿no? Hay 7 y 7. Pero es muy común que los eneatipos 7, al ser tan carismáticos, al ser tan de la gente, se los confunda con eneatipos emocionales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un 3 o un 2, que también son eneatipos que con gente alrededor son alegres, son brillantes, son muy anfitriones, son muy, muy de ser el centro de la fiesta. Entonces un eneatipo 7, al ser tan de la gente, siempre se puede confundir con un eneatipo emocional.
Bien, perfecto. ¿Qué otras características tienen que ver con este eneatipo? Por ejemplo, ¿a qué otras tríadas pertenece el eneatipo 7?
Bueno, habíamos hablado en otras oportunidades de que los otros eneatipos también podrían pertenecer a tríadas que no son emocional, intelectual y visceral. En el caso del eneatipo 7, hablando de las tríadas hornevianas, estamos hablando de un eneatipo combativo, ¿no? Es un eneatipo cuya relación con su super yo, un elemento que ya habíamos mencionado antes, es combativo, o sea que no le presta mucha atención a su super yo, a su juez interno. Entonces es como del grupete de la moral ajustable,
¿no? A ver, ¿cómo sería eso de la moral ajustable?
Y como que, por ejemplo, para el objetivo principal del 7 es la satisfacción personal o el hedonismo, ¿no? Cualquier cosa que esté, muchas veces puede saltarse su propia moral para llegar a ese hedonismo, ¿no? A saltarse las normas, a no obedecer a su super yo o a no, o a ser, por ejemplo, incoherente con sus actos, hablando de la moral, ¿no?
A ver, ¿tenés algún ejemplo?
Y, por ejemplo, un eneatipo 7 puede pensar que el alcohol es una droga muy mala, que te convierte en un sedentario, que te destruye el cerebro. Pero a la vez, en una fiesta, por ejemplo, se va hasta las manos con el alcohol, ¿no? O, por ejemplo, no sé, con tal de divertirse, puede saltarse las normas de tránsito. Por ejemplo, ir muy, muy rápido, pasar de fiesta en fiesta, saltándose sus normas de salud, ¿no? En ese sentido.
Ok.
Sí, Lu, consulta.
Después, okay, hablando de las tríadas armónicas, que son las que nos indican cómo resuelven los problemas los eneatipos 7, tenemos a uno de los más positivistas de los tres que integran la tríada. Ya hemos pasado por los tres integrantes de esta tríada, que son el 2. Mentira, no hemos pasado por el 2. Hemos pasado por el 9, que es otro integrante de esta tríada.
El positivista.
Y el 7 es otro compañero de esa tríada. El eneatipo 7 es el más positivista de todos. Es el que más tiende a ignorar los problemas, ¿no? A dejarlos que estén ahí y, bueno, cuando pinte los resuelvo, cuando se me vengan encima los resuelvo. Porque es tanto el miedo que le tiene el eneatipo 7 a sentir dolor que los evade todo el tiempo. Sobre todo si se tratan de problemas internos de uno solo, ¿no? Porque si son problemas de otro, muchas veces es como si tuviera más voluntad para resolver los problemas de otro que los suyos propios.
Perfecto.
Che, Lu, consulta. Porque tengo un amigo acá que quería ser sponsor, pero él es un 7 y solo vive, está escuchando cosas constatables, aparentemente, de connotación negativa. ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo positivo que podamos destacar del eneatipo 7?
Bueno, los eneatipos 7 tienen muchas cosas positivas, ¿no?
Vení, Cacho, podés aportar.
A ver, primero que nada, ya el hecho de ser positivista en un mundo como el que vivimos ya es una cosa bastante rescatable, ¿no? El hecho de que se mantengan vivos en entornos muy tristes es buenísimo. Para muchas personas es buenísimo y hay gente que lo necesita, ¿no? Hay muchos amargados en el mundo y los 7 vienen a alegrarnos el día.
Esto me hizo acordar. ¿Sabes qué me hizo acordar esto a la película La vida es bella?
Sí.
En donde puede decirse que el papá del niño, sí, en la película La vida es bella, era un eneatipo 7.
Es un 7, o por lo menos se comporta como 7 con su hijo, ¿no? Bueno, con la pareja también, ¿no? En La vida es bella es. Tenemos a un padre que siempre está intentando mantener a su hijo alegre en un entorno tan gris y tan oscuro como lo fue el Holocausto, ¿no? Ya ahí tenemos un ejemplo clarísimo de un beneficio de un 7, ¿no? Un eneatipo que siempre está alegre y siempre intenta mantener a todos alegres. Ya no es alguien que solo quiera estar alegre él, ¿no? Es un eneatipo que si tiene gente triste alrededor, es como que siempre está intentando mantener la chispa viva. Siempre está intentando alegrar el entorno. También es un eneatipo con mucha energía, ¿no? Es un eneatipo que es muy...
intenso.
Intensito, ¿no? Que en contextos adecuados es buenísimo y a veces puede llegar a ser un poco pesado, pero se disfruta igual, porque siempre es como que están haciendo cosas, planificando, que de hecho es algo que no mencionamos, la fijación. Que la forma de manifestar la gula es la planificación. Una persona que se aburre tan fácil, siempre está como teniendo un repertorio de cosas para hacer para cuando se me terminen las cosas que tengo ahora para hacer, ¿no? Es como que viven en el futuro.
A ver si entendí. Cuando estás diciendo que estás siempre planificando, en realidad no es que termine haciendo esas cosas, sino que necesita planificarlas.
No, tiene el repertorio, no siempre lo usa.
Ah, ok. ¿Sí? Se entretiene porque lo que necesita es darle rienda suelta a sus ideas y a su mente. Exactamente. Va por ahí, ¿verdad?
El eneatipo 7 ama fantasear. con cosas futuras, con cosas que ni siquiera existen, ¿no? Hay subtipos del eneatipo 7 que son más propensos a fantasear y no materializar, y hay otros que, bueno, son más propensos a materializar, ¿no? Pero en su mayoría les encanta imaginarse cosas, ¿no? Y les encanta soñar despiertos, esa es la palabra correcta.
Bien.
Pero aparte, supongo que en esa ansiedad y el desagrado de aburrirse, siendo un lunes ya está planificando, se está asegurando que puede hacer miércoles, jueves, viernes, ¿no?
Sí, sobre todo el fin de semana, ¿no? Que es donde se va a divertir.
O donde por ahí tiene cosas para hacer, claro, diferentes de lo que hace de manera cotidiana.
Sí, sí.
Porque, y más si es un eneatipo que se aburre. Necesita forzosamente estar con la cabeza entretenida. A mí uno de los personajes eneatipo 7 que más me gusta es el burro, ¿no? Que es un personaje también creado, el burro en la saga de Shrek. Me parece interesantísimo porque tiene esa intensidad que por momentos es súper interesante, entretenido, y por momentos lo querés matar. Decís, ¿cómo se apaga este tema, ¿no? Es sí, increíble, y es una representación, si bien no es una persona real, pero es una representación interesante de lo que es un eneatipo 7.
Sí.
El burro.
Es excelente el burro de Shrek.
Está muy bien hecho el personaje y es una forma clara de identificar un eneatipo 7.
Usualmente los eneatipos 7 se suelen poner en películas que tocan temas medio oscuros, como el alivio cómico de la peli. Es muy común. Pasa en Mulan con Mushu también. Pasa, por ejemplo, en Timón y Pumba son el alivio cómico de toda la película del Rey León, que hay que admitir que sin ellos la película sería un bajón total.
Sí, total.
No, la mayor parte de los eneatipos 7, por ejemplo, en Frozen, que los niños que estén viendo esto sabrán que Olaf es un eneatipo 7 y que es totalmente un alivio cómico, ¿no? Es como, realmente el eneatipo 7 es el alivio cómico de la vida real.
El alivio cómico de la trama existencial. Sí.
Atentos a aquellos que precisan alivio cómico en su vida, salgan a buscar el eneatipo 7 que andan.
Sí, sí.
Sí, es realmente los eneatipos 7 son los que siempre están pum para arriba, los que están motivados,
sí,
los que están encontrándole el lado hedonista justamente a la vida, ¿no? ¿Y de qué eneatipo 7 podemos hablar que pueda ser conocido para todos y que podamos constatar? Por ejemplo, Luana, danos un ejemplo.
Bueno, un ejemplo que me gustaría tratar es Freddie Mercury. El eneatipo 7 por excelencia, el más vistoso, el que lo ves y decís, está 7, no hay vuelta, ¿no? Que se huele a distancia que es un eneatipo 7. Y bueno, también es un personaje de la vida que es que siempre ha sido muy excéntrico, ¿no? El eneatipo 7, a mí me encanta del eneatipo 7, que es muy atrevido también, es como que tiene poco filtro y aparte es como que tiene poco miedo a vivir. Entonces, claro, de repente te saltan con frases que o no son muy educadas o no son lo común en la sociedad, pero son graciosos o muchas veces te sacan de la norma, ¿no? Es como que siempre están, son muy atrevidos, realmente le tienen poco miedo a la vida. Y eso los convierte, bueno, para algunas personas que son muy correctas, serán unos rebeldes, pero para otras personas son muy divertidas y muy, muy osadas para vivir, ¿no? Y en el caso de Freddie Mercury, bueno, eso se puede ver clarísimo porque realmente en términos musicales hizo lo que se le dio la gana, ¿no? No siguió ninguna norma musical, o sea, tenía un conocimiento brutal de música en general, ¿no? Pero realmente hacía lo que se le daba la gana para tocar y para componer. Y bueno, terminó también siendo una estrella del escenario, ¿no? En el escenario es donde se lo ve más 7, que es cuando, por ejemplo, baila, juega con el micrófono, realmente hace lo que se le da la gana, se divierte, anda, controla, controlaba escenarios completos por su carisma, ¿no?
No, y aparte tenía una particularidad que fue, creo que los destacó, por lo menos del resto de los músicos de la época, el hecho de interactuar con el público. Para él eso era importante y creó, bueno, este famoso tema, ¿cómo es que se llama? Que justamente fue...
¿Y el de Champion?
No, Esa es que no me acuerdo ahora el nombre, que lo hizo especialmente para poder interactuar con el público. Sí. O sea, tenía eso que era fantástico. Y bueno, el dominio del escenario era brutal. Pero hay otro neatipo 7 en el mundo de la música que también se le nota por sus excentricidades. A ver, Alejandro, si sabes quién es.
Yo ya sé quién es.
Vos ya sabes. ¿Te das cuenta quién es? Otro neatipo.
Dame pista.
Pensar un cantante colorido.
Contemporáneo de Freddie Mercury.
Pensá en colores, muchos colores.
Británico también.
¿Es David Bowie? No.
No.
Más colorido.
Más pintoresco, muy pintoresco.
Tacita Rosa no es.
No, ciertamente que no. Bueno, está. ¿Cuál es Ivana?
Elton John.
Elton John, por supuesto.
Nuestro querido Elton. Ese sí,
los lentes 7.
Los lentes 7, tal cual.
Los lentes 7, estrellitas, por ahí.
Estrellitas.
Colores, brillantinas, cosas colgando. Sí.
Total.
Una excentricidad con patas era.
Sí, totalmente. Y hay una cosa que me gustaría que siempre hablamos de esto. ¿A dónde se centra y a dónde se descentra el eneatipo 7?
Bueno, el eneatipo 7 se centra al eneatipo 5 y se descentra al eneatipo 1. Cuando el eneatipo 7 se descentra, se pone a ladrar, se pone enojón, se pone...
Iracundo.
Iracundo, ahí va, esa es la palabra clave.
Se le salta la térmica y se pone a ver los defectos de todo.
De todo lo que fue, puede ser, porque sí, porque no hay por las dudas, ¿no? Un eneatipo 7 descentrado es un eneatipo 7 muy irritable que por cualquier bichito se enoja, ¿no? Cuando un eneatipo 7, una cosa que puede llevar al eneatipo 7 a descentrarse, por ejemplo, es el cansancio. Cuando un eneatipo 7 está cansado, es muy fácil que pase a este mood de enojón, ¿no? Porque aparte es muy común de los eneatipos 7 que, por ejemplo, están de mal humor y... De repente te saltan con un error que cometiste en el año antes de Cristo, que vete a saber si tenía siquiera que ver con él, ¿no? Es como que...
Sacan
excusas para sacar el enojo. Porque también el eneatipo 7 es muy pragmático. Entonces, si no le veo utilidad a las cosas, aparte de pasarla bien, o alguna utilidad... tangible, no las usa. Entonces es como si buscara excusas para soltar el enojo, ¿no? Como se siente enojado y no sabe qué hacer con esa ira y busca situaciones para enojarse de verdad, porque no sabe por qué está enojado cuando simplemente está cansado, ¿no? Muchas veces pasa eso. O cuando está triste, por ejemplo. La tristeza es una emoción que el eneatipo 7 no sabe sintetizar o le cuesta mucho contactar con ella. Entonces la disfraza de ira y se enoja con otras cosas, por ejemplo. Es muy común eso en los eneatipos 7.
¿Y qué pasa cuando se centra y cómo hace para centrarse en un eneatipo tan peculiar como el eneatipo 5? Que si bien no hablamos de él, cuando lleguemos al eneatipo 5...
Bueno, el eneatipo 5 tiene para enseñarle al 7 la quietud, la tranquilidad, la lentitud y el disfrute de las cosas chicas, ¿no? Es como...
Lo profundo.
Ahí va. El eneatipo 7 es muy superfluo, entonces va por ahí, por la vida, tocando temas, sabe un poquitito de todo, pero sabe muy poquito de todo. Es como que va tocando todo lo que conoce en la vida, quiero esto nuevo, quiero probar esto nuevo, esto nuevo, esto nuevo, esto nuevo, pero nunca se queda a realmente profundizar en un tema, ¿no?
Es como que navega siempre en la superficie.
Claro, es como una lancha que va raspando la superficie y nunca se llega a sentar en el agua, como un buen buque, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que se viene la ola, se vuelca, totalmente volcado. Entonces, claro, el eneatipo 7, para centrarse, bueno, en realidad no tiene más ciencia que simplemente quedarse quieto, ¿no? Observarse, perder el miedo a sentir dolor. Tampoco vamos a decirle a los eneatipos 7 que vayan a cortarse, ¿no? No es necesario que se vayan a autoflagelar, pero sí de conectar con su propio dolor para no tener que escapar de él, ¿no? Parar un poquito, conocerse, ver de qué estoy huyendo, porque el eneatipo 7 vive como una gacela, saltando de aquí para allá. Entonces, en el momento en el que el eneatipo 7 conoce el dolor, lo asimila, hace todo lo que tiene que hacer con él y después lo deja ir. Ya no necesita escapar de él. Entonces se dedica a vivir la vida tranquilo, sin que nadie lo esté persiguiendo, ¿no? Ya no tiene que escapar de sus propios demonios porque no los tiene, ya están procesados.
Dijiste que el eneatipo 7 pertenecía a la tríada combativa. ¿Cómo es eso? Explica un poquito cómo sería el eneatipo 7 combativo.
Bueno, el eneatipo 7 es peleón. No, es que le gusta mucho... Bueno, ya habíamos dicho que es una especie de relación combativa con su propio ego, ¿no? Con su propio
intelecto.
Super-yo.
Ah, okay.
Con su propio juez interno, ¿no? Y manifestado en la vida cotidiana, se puede ver como que es un eneatipo peleador, ¿no? Que por ejemplo, las ideas que tiene son únicas, ¿no? También es un eneatipo que puede parecer muy abierto para algunas cosas, pero para otras es puede ser muy cerrado, ¿no? Pero en el sentido, eso es una actitud muy común de los combativos, pero en realidad significa eso mismo, que su relación con su moral es como medio peleadita, no es tan consistente.
Perfecto. ¿Y qué significa que pertenece a la tríada relacionista?
Bueno, es una tríada que en otros eneatipos que hemos visto, es en el eneatipo 6, 9 y 3, son eneatipos pragmáticos.
Uh-huh.
Esta tríada, el eneatipo 7, la comparte con el 1 y con el 5, que son justamente sus flechas, ¿no? En el caso de la tríada relacionista, habíamos visto que los pragmáticos eran aquellos que veían la realidad tal cual estaba, ¿no? Eran los que no tenían sesgo de realidad. Y después tenemos a los relacionistas, que son los que se creen que la única forma válida de ver el mundo es la suya, ¿no? Entonces, es como si creyeran que...
Que la verdad solo la tienen ellos.
Claro, perdón, no es el 7, el 5 y el 1, es el 7, el 1 y el 4.
Ah, ok.
Sí, de Malshoy. En el caso de estos eneatipos es como si la única verdad posible es la suya. Es como si realmente no concibieran otra forma de ver el mundo.
Es como un sentido ombliguista de la realidad.
Exactamente. No, también esto los hace ser unos eneatipos que son muy invalidadores con las emociones de los demás, ¿no? Es como si solamente vieran lo que pasa por su cabeza y si en esa situación ellos no harían eso, ya le hacen la cruz al que está en esa situación, ¿no?
Es como no entender la realidad, claro, del otro en su forma de percibir.
Sí. Por eso muchas veces los eneatipos 7 se pueden ver poco empáticos, ¿no? Que en realidad eso se soluciona simplemente racionalizando lo que a uno le pasa. Si yo, por ejemplo, tengo un amigo eneatipo 7 que no está entendiendo que yo me estoy sintiendo mal, la forma que tengo yo es explicar por qué me siento así y qué puedo hacer para resolverlo, porque el eneatipo 7 no le ve sentido al llorar porque sí. Entonces, claro, tiene un problema, va, lo resuelve y punto, se fue. No conoce el duelo, es algo que no le gusta. No, lo ve como un sentimiento, entre comillas, inútil. No,
además, por lo que dijiste, también es un sentimiento con el que no puede lidiar.
Exactamente.
No puede lidiar con el dolor. Entonces, cuando lo ve y no lo entiende, es como que quiere salir corriendo, supongo.
Sí, es algo así. Cuando lo ve y ve que la otra persona no lo puede procesar, no lo puede oír. Es de esas personas que, por ejemplo, hacen chistes cuando alguien está triste, ¿no? Lo intenta hacer reír. No, un personaje que a mí me gusta mucho para mostrar este tipo de comportamientos es Alegría, de Intensamente, ¿no?
Uh-huh.
Es un personaje que al no entender la tristeza es como si siempre la estuviera suprimiendo. Siempre la estuvo suprimiendo, ¿no? Siempre está en un rincón, en el círculo de tristeza. Y hay un personaje que es Bing Bong, que es un amigo imaginario de la protagonista, que en un momento de la película se pone a llorar y Alegría es como si lo estuviera queriendo hacer reír todo el tiempo. Y simplemente hay personas que no procesan el dolor así. Entonces, lo que tiene que aprender el eneatipo 7 es a vivir una realidad que no es la suya, ¿no? Y las personas que tienen el eneatipo 7 cerca es entender que no lo hacen de malos. Realmente no es porque no los quieran o porque no los amen, que muchas veces pasa con otros eneatipos que procesan la tristeza, que se sienten poco comprendidos o poco queridos por un eneatipo que no es tan empático, ¿no? Lo que se debería hacer es racionalizar. Racionalizar lo que a uno le pasa y explicar, ¿no? Y entender que no es de malos, que realmente el eneatipo 7 no lo entiende.
Bien, perfecto.
Hoy, sí. Más temprano hablaste de subtipos, ¿no? ¿Cuáles son los subtipos del eneatipo 7?
Bueno, en otras oportunidades hemos mencionado los subtipos. En el caso del eneatipo 7, bueno, son los mismos de siempre, ¿no? Transmisor, conservación y social. Y una pasada rápida por esos tres eneatipos es el social, que es el más líder, ¿no? El más sanguíneo de todos, el que tiende más a ser el centro de atención, el que se preocupa, es como una mamá pollito de un grupo, ¿no? Siempre está preocupado de que todos estén contentos, de que todos estén felices, ¿no? Siempre está... Tiene esa impronta de líder que, bueno, los otros eneatipos 7 no siempre la tienen.
Después tenemos el conservación.
Exactamente. El conservación, bueno, es el que menos 7 suele parecer, ¿no? De todos los 7 es como el más modosito, el más tranquilo, que no es tan explosivo, no tan llamador de atención. No es
tan intenso, capaz.
Sí.
El más bien portado.
Sigue siendo intenso, pero no es tan, no suele ser tan invasivo como los otros, porque los otros tienden a meterse en las cabezas de los otros. El conservación no es tan así. Si por ejemplo, yo qué sé, yo estoy en mi casa y viene un 7 y me ve triste a mí, si yo no mejoro la actitud, no se va a molestar mucho, ¿no? El 7 conservación es como más yoísta, ¿no? Es tan, no se complica tanto como los otros en el tipo 7 para existir. Y también de todos es el más pragmático, ¿no? Es el que está con los pies más en la tierra, no es tan soñador.
Y el más soñador de todos
y
es...
Y llegamos al más soñador de todos, que es el transmisor. El eneatipo 7 transmisor es el que más soñador es, más volado es, y el que menos materializa, ¿no? Siempre suele compartir esta... No es como el eneatipo 7 social, que es como más del grupo. Este es como más de tener un mejor amigo, una pareja, a los que siempre les cuenta todo, ¿no? Les cuenta todas las voladas mentales que tiene y está todo el tiempo soñando despierto. No, esos hay que bajarlos a tierra cada tanto porque realmente son los más más de vivir en una nube, ¿no? Estar.
Podemos decir entonces que el eneatipo 7 transmisor es el más volado de todos.
Es el más 7 de todos. El que no hay chance de que lo confundas con alguien que no sea.
¿Cuál sos, Cacho? No sabe. No sabe si poner la plata todavía.
Claro, el eneatipo 7, el transmisor es el que menos se confunde con un 7. Con otro eneatipo que no son 7. No, es el 7 más 7 de todos.
Espectacular. Bueno, no sé, Alejandro, si a vos te quedó alguna duda de este eneatipo.
Yo me saqué muchas notas. Supongo que en algún momento haremos una repasada de los eneatipos. Pero ahora me quedé pensando, Luana, ¿con qué sorpresa nos esperás para el próximo? ¿Con qué eneatipo?
Bueno, esta vez tengo un pedido del público.
¡Opa!
Así que vamos a arrancar con el eneatipo 2, ¿les
bueno,
parece?
Me gusta el eneatipo 2.
Eneatipo...
¿Tiene un titular del 2? No, ¿o lo dejás para el episodio?
Vamos a dejarlo con el eneatipo. El eneatipo, su pasión y su fijación. Y su virtud, digo. Eneatipo 2, soberbia y humildad.
¡Opa!
Opa.
Opa, opa. Bueno, vamos a terminar entonces repasando la pasión y la virtud del eneatipo 7, entonces.
Bueno, la pasión es la gula y la fijación es la planificación. Pero en realidad tendríamos que haber dicho la virtud, no la fijación.
Es verdad. ¿Cuál es la virtud?
La virtud del eneatipo 7 es la templanza.
Qué interesante.
¿Viste, Cacho? Había virtud en esto.
¿Qué significa, antes de que nos despidamos, que la virtud es la templanza?
Que el eneatipo 7, cuando recupera su centro, se vuelve tranquilo, se vuelve como si...
Mesurado, digamos.
Ahí va, mesurado. Es como que vive como un ser humano que no lo están persiguiendo, ¿no? Vive tranquilo, vive lento, a velocidad crucero, es como...
Sale de la búsqueda hedonista permanente del estímulo, digamos.
Sí.
Y encuentra la paz.
Manteniendo la alegría.
Manteniendo la alegría que lo caracteriza.
Exactamente.
Qué lindo, me gustó. Me gustó el eneatipo 7.
Bueno.
¿Te gustó el eneatipo 7?
Me encanta.
Sí. Me dice Cacho que también. Quedo contento.
A Cacho también le gusta. Bueno, a mí me encanta.
¿A vos te gustó, Ale?
Y ahí. Bueno, tengo que repasar porque arrancaste medio como medio fulero, arrancó el 7, ¿no?
Arrancó fulero el 7.
Ah, pero terminó lindo.
Terminó lindo.
Bueno, a mí me dijeron, a ver si le das palo al eneatipo 7, como le has dado a otros.
Ah, mira.
Vos podés creer, me dijeron, al eneatipo 7 dale un poquito de palo. Y le dimos al principio.
Y le dieron,
Es que todos los eneatipos tienen luces y sombras.
Los que comentaron eso.
Como la vida misma.
De verdad están diciendo, la venganza es dulce.
Ah, oh, bueno. Bueno, un gusto haberte tenido en este programa, Luana, como en todos los demás. Gracias por tus conocimientos.
El placer es mío.
Me han llegado comentarios de la audiencia de que está muy bien explicado lo que nos vas contando, así que entiendo que vamos bien. ¿Vos qué opinás, Alejandro?
La verdad que esta chiquilina la tengo que traer más seguido.
Ya voy a volver.
Aparte aumentan los sponsors.
Sí. Depende del tipo del sponsor, sí, pero sí, bueno.
Claro, los bizcochos de Cacho parece que viene. Vamos a ver.
Hay que buscar los eneatipos más comunes.
Bueno, gracias a todos. Los invitamos a compartir este programa si fue de su agrado, a que más personas los escuchen, a que le den like y a que nos sigan acompañando con preguntas. Un abrazo grande para todos.
Abrazo, gente. Nos vemos.
Nos vemos.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.